Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de jueves 3 de noviembre. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo está José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Pues juntos extendemos estos buenos días a las regiones que nos sintonizan como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Les recuerdo que también puede escucharnos vía internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioudg. Bueno, pues ¿cómo le fue de fin de semana? ¿Cómo le fue de estos días, este fin de semana extendido, estos días de celebración? De difuntos, de muertos, una fiesta que pues cada vez parece tener más arraigo. Esperemos que la haya pasado bien, que haya tenido oportunidad de celebrar a los que ya se adelantaron y sobre todo también a quienes nos acompañan aún. Pues esta mañana vamos a platicar sobre música. Tenemos mucha, mucha música en este programa. Vamos a conversar con la soprano Estefanía Avilés, ella también es promotora cultural, sobre el montaje de esta ópera, Così fan tutti, una producción de teatro nómada y de prime donne que da un giro a esta ópera de Mozart con una perspectiva feminista. Vamos a platicar con ella sobre estas variaciones, esta reinterpretación de este argumento clásico ya. Así que nos vamos a poner al tanto de este viaje de una historia pues del siglo XVIII a su interpretación en este siglo XXI. La Galería Bruna presenta la exposición Homo Ludens, una muestra colectiva en la que 50 artistas plásticos pues hacen una particular interpretación del juguete y de objetos relacionados con el juego. Vamos a conversar aquí en vivo con el artista José Parra y el curador Alberto Ramos para que nos den detalles de esta muestra y que nos inviten, por supuesto, a asistir. La Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara continúa sumamente activa y propositiva. Este 5 de noviembre, este sábado, va a presentar el concierto Pequeñas Joyas Musicales, que incluyen, entre otros compositores, pues piezas de Sibelius, de Blas Galindo y de Márquez. Así que quédese porque vamos a tener en estos micrófonos a la violinista Cecilia Rodríguez. Ella es parte justo de este ensamble de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba, para que nos cuente un poco sobre este repertorio tan cuidadoso que van a presentar. La Orquesta Filarmónica de Jalisco pues avanza con su tercera temporada, igual que el año que ya se acerca a su fin. En esta ocasión pues vamos a tener la oportunidad de escuchar a su director titular, José Luis Castillo, quien pues nos invitará a no perdernos el programa número 5. Recuerde que los conciertos de la Filarmónica son los jueves y los domingos aquí en el Teatro Degollado, los jueves a las 8:30, los domingos a las 12. Así que quédese mucho por compartir, por conversar con ustedes en esta mañana. Y en la música, pues vamos a sonar a un malagueño. Se trata de Juan Gómez Canca, mejor conocido como El Canca. Es autor, es compositor, es músico y bueno, desde el 2007 arrancó su carrera en solitario y pues hemos seleccionado algunas piezas de él que esperemos disfruten. Esta primera, un dueto con Jorge Drexler, Por tu olor.
quítate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Nada de espejismos ilusorios, nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios, no, tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
Ay, Dios, muchísimas gracias, de verdad. Viva tu persona, tío.
Gracias.
Continuamos en Polifónica y bueno, ya les advertía que tendríamos la oportunidad de escuchar al director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, José Luis Castillo, para contarnos algunos detalles del programa número 5 que incluye obras de Porcel, Britten y Mendelssohn. Aquí la invitación.
Estimados amigos, una vez más con ustedes, con la inmensa alegría de poderles invitar a un concierto más, el quinto de esta temporada 2022. Programa especial, además, puesto que lo celebramos en un momento en el que conmemoramos a todos nuestros seres queridos que nos han precedido en este viaje por la vida. En ese sentido, la Filarmónica de Jalisco y un servidor hemos preparado con todo el cariño este programa, como les digo, especial por varios motivos. Primero, porque es un programa que aborda algunos aspectos que para los compositores han sido importantes de la muerte. En ese sentido, iniciamos con la marcha de los funerales para la Reina María de Purcell, pieza que se tocó y se marchó con el cadáver de la Reina María, ¿no? En lo que fueron, por supuesto, sus exequias. El programa continúa con la Sinfonía da Requiem, la Sinfonía de Requiem de Britten, de Benjamin Britten. pieza realmente inusual, hasta donde tenemos noticia, es la primera vez que el público y la orquesta y un servidor vamos a poder hacerla juntos, porque es estreno por la Filarmónica de Jalisco. Una pieza realmente impactante, una pieza sobria, una pieza reflexiva, una pieza escrita en unos momentos en los que tanto para el compositor como para el momento en el que vivió fueron decisivos y vaticinaban la hecatombe mundial que estaba por suceder. Britten la escribe en 1940, la dedica a la memoria de sus padres que acaban de morir, evidentemente en medio del conflicto bélico y antes de, como les digo, de lo que fue esa inmensa tragedia que marcó la historia de la humanidad. Curiosa anécdota, porque fue una comisión de Hirohito, del emperador de Japón, para conmemorar algún aniversario de la dinastía de Hirohito, ¿no? Fue casi, es una anécdota hasta cierto punto curiosa, puesto que a las autoridades y al pueblo de Japón, una vez estrenada, no les gustó en absoluto la pieza, ¿no? La pieza ciertamente inicia con un lacrimoso, muy, 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 como a la manera de grito desesperado, continúa con el Dies Irae y acaba ahora sí con una melodía infinita de las maderas que todavía nos hace reflexionar y todavía nos invita a un posible futuro, además de esa historia terrible de la humanidad. El programa cierra con la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, ahora sí, con un estallido de júbilo, de alegría, de bonomía. Pero hay algo que me gustaría compartir con ustedes, que no sé si saben, y es la extraña conexión que hay entre la primera y la tercera obra. Me explico, como les había dicho, la primera obra habla de la marcha de los funerales de la Reina María, y la última obra, la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, tiene su punto de partida en una carta que escribe Mendelssohn a su familia, que estaba en aquellos entonces en Berlín, y comenta que ha conocido el castillo en el que la Reina María vivió y murió. Un castillo, ahora sí, un castillo prácticamente derruido, habitado por las malas hierbas y demás, un castillo en el que todos son vestigios de aquello que en algún momento fue una época de esplendor, ¿no? Es decir, aún y a pesar de que es una sinfonía vibrante, rápida, exquisita, un prodigio de orquestación, técnicamente endiablada, con pasajes realmente de una necesidad de perfección técnica ciertamente encomiable, pero aún así el detonante de esta sinfonía para Mendelssohn fue ese mundo de las sombras, ese mundo de la Escocia, de la penumbra, ese mundo del ocaso, ese mundo de los lagos escoceses y de las criaturas míticas, de las criaturas mágicas, de los monstruos. Así que para esta semana de muertos, un programa fundamentalmente de las Islas Británicas, con los funerales de la Reina María, la Sinfonía de Requiem de Britten y, para concluir, la Sinfonía Escocesa de Felix Mendelssohn. Les espero a todas, a todos, para hacerles muy feliz haciendo la música que tan bien sabemos hacer.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo y me da mucho gusto recibir en estos micrófonos a Estefanía Avilés. Ella es soprano, es promotora cultural. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, pues llega con una notable, una destacada invitación mozartiana. Se trata de uno de los títulos, pues también más célebres de este compositor en el ámbito operístico, Così fan tutti, que ahora trae una relectura, una revisión en este siglo XXI y además en estas latitudes. Háblanos un poco de la historia de este proyecto, Estefanía, que pone en juego Primedoni, que es un colectivo, y Teatro Nómada.
Así es, sí. Bueno, pues sí, estamos en conjunción Teatro Nómada y Primedone, que es una compañía de ópera que estamos impulsando, que la característica es que está dirigida por mujeres. Las mujeres somos las que llevamos la batuta en esta ocasión y bueno, el primer título que estamos presentando es Così fan tutti. Todo mundo, o bueno, más bien conocida, o más bien... El título original es Così fan tutte, de Mozart. Y bueno, decidimos hacer esta transgresión al título original precisamente pues para crear un poquito de cuestionamiento hacia lo que quiere decir el título, porque traducido al español sería el original, así son todas o así hacen todas, ¿no? Y bueno... Aquí, pues, lo que queremos es decir, bueno, que todos somos así. Así somos todos, así podemos ser todos o somos proclives a este tipo de... A la fidelidad, ¿no?
Claro, porque, bueno, esta historia, este libreto, pues, de una ópera estrenada a finales de 1700... pues habla justamente de la volubilidad en el amor, pero no solo eso, sino que lo señala, lo deja muy claro en las mujeres, ¿no?
Así es.
Son por ahí dos hermanas enamoradas y sus novios hacen una apuesta, si mal no recuerdo.
Sí, así es gracias a un filósofo que es amigo de estos dos chicos, que son los novios de ellas, el filósofo don Alfonso les apuesta que todas las mujeres somos infieles y ellos pues apuestan a que no es verdad, pero al final, después de muchísima presión, pues sí, sí caen, pero también son parte de un juego muy maquiavélico, yo creo también, es como hay mucha...
Claro, porque no es que simplemente estén esperando a ver si ocurre o no la infidelidad, claro, sino que orquestan toda una historia, ¿no? Uh-huh. Entre los mismos novios,
así
¿no?
Es.
Inventan un viaje, se disfrazan e insisten justamente en esta trampa.
Exactamente.
Para comprobar, para forzar, digamos, su hipótesis, ¿no? La comprobación.
Así es. Sí, sí, sí.
Y ahora, a esta distancia, ustedes, ¿cómo reinterpretan y qué cambios presenta este libreto?
Pues la música y el libreto no hay como que un cambio en sí en él. Simplemente a la hora de, en la dirección, es como vamos a dar a entender como nuestra visión. Simplemente al principio se ha cambiado el título, como ya he dicho, pero sí hay un elemento allí que juega como conciencia, ¿no? Que originalmente no está en la ópera, pero que sí va a estar ahí como para irnos guiando hacia la trama.
Y bueno, todo este montaje tiene esta intención con perspectiva de género.
Así es.
Y esto significa que el ejecutantes que pues al frente las dos direcciones, tanto musical como de escena, están a cargo de mujeres. Platícanos un poco del equipo, por favor.
Claro, la dirección de escena está a cargo de Carla Constantini y la musical es de Mariana Martínez. Ambas, dos artífices de la cultura jalisciense y bueno, ellas nos están llevando en este camino. Y la verdad es que también hay que mencionar que el elenco es todo jalisciense, además, y que son excelentes músicos y que también la intención de esta compañía es precisamente dar a conocer o impulsar o darle prioridad también al talento jalisciense. Todos son excelentes músicos, excelentes cantantes y la verdad es que estamos seguras que lo van a disfrutar.
Pues acompañan a Estefanía Avilés, Mayela López, Mariana Estrada, Ricardo Calderón, Carlos López y Héctor López como don Alfonso.
Así es.
Además los acompaña el coro del estado.
Así es.
Háblanos también de la orquesta.
La orquesta es una agrupación que se conforma especialmente para este proyecto. Y bueno, son integrantes algunos también de la Orquesta Filarmónica y bueno, es un ensamble precisamente para este proyecto.
Bueno, pues ahí está la invitación. Ahora, pues solo basta invitar al público a que sea parte de esta apuesta femenina.
Así
y
es.
Feminista en el Teatro Degollado. Invítanos.
Claro,
¿cuándo
que sí
y dónde?
Es el próximo lunes 14 de noviembre a las 7:30 horas, Teatro Degollado. Los boletos están en Ticketmaster en taquilla con una preventa. Hasta el 10 de noviembre tenemos un descuento para todos y que todos se animen. Y bueno, esperamos a todos verlos ahí. Es importante también mencionar que este proyecto es auspiciado también por Proyecta Producciones y también por Zapopan.
Perfecto, por el Ayuntamiento de Zapopan.
Sí.
Bueno, pues ya tienen aquí algo para hacer en lunes. La ciudad se sigue moviendo, eso nos da mucho gusto y siempre hay cosas para ver, para hacer, para pasarla bien. Pues, Estefanía, ¿algo más que quieras compartirnos?
Pues nada, que los esperamos allí, que estamos seguras que se la van a pasar muy bien, una propuesta diferente y apoyar al talento jalisciense. Y bueno, nos vemos el próximo 14 de noviembre.
Ahí nos vemos, estaremos para disfrutar de esta producción. Con el trabajo que cuesta, celebremos que se produzca también y no solo que se reciban producciones de otros sitios.
Exacto.
Enhorabuena por este trabajo, Estefanía, y todo el éxito.
Muchas gracias.
Bueno, pues ella es Estefanía Avilés, soprano, quien es parte de Così Fan Tutti aquí en el Teatro Degollado. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Un, dos y. Me gusta tu sonrisa profide. Tu piel como de satén, tus andares sinuosos. Me gustan tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal. Me gustan tus maneras delicadas y tus curvas tan cerradas y la luz de tu belleza. Me gusta lo puro de tu pureza y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustas también. Tus humos, tus manías, tus infiernos. Lo raro es que me gustan también los callitos de tu pie.
Lista, guapa y estupenda, tremebunda y tremenda, con perfectos acabados.
Me gusta con tus rasgos sonrosados y tu risa inmortal.
Pues ahí está el canca con Me Gusta, continuamos en vivo y tenemos una gran invitación para ustedes en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Continúan las transmisiones en vivo desde el Met de Nueva York de pues la temporada de ópera. En esta ocasión, este sábado 5 de noviembre, se transmite La Traviata de Verdi. Así que llámenos para que se vaya a pasarla muy, muy bien. De verdad que son espectáculos extraordinarios. 33-31-34-22-22. Extensiones 12-801 a la 12-803. Dos pases dobles. Llámenos. Y recibo con muchísimo gusto aquí en cabina a Cecilia Rodríguez, Flores, ella es violinista de la Orquesta Higinio Rubalcaba. Bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Ay, Cecilia, pues, ¿qué activas están en la orquesta? Platícame un poco, tú que tienes ya algunos años allí en este ensamble. Nos platicaba fuera del aire que entró incluso siendo menor de edad, se ve muy, muy joven aún todavía. Platícanos un poco de cómo has vivido justamente esta trayectoria y lo importante que ha sido en tu trabajo profesional.
Claro que sí, muchas gracias. Estamos muy contentos trabajando. Esta temporada, este año ha sido muy activo. Hemos tenido muchos directores invitados, por lo cual nos da un panorama muy amplio de trabajo, de mentes, porque en la orquesta cada quien es una persona que tiene una idea individual de la música, cómo debe sonar, y tener un director invitado siempre intenta todas esas ideas darle forma. Entonces es tener un panorama amplio, construido con muchas maneras, con muchos maestros, muchos genios. Entonces es muy bonito poder trabajar así.
Y celebramos también que pues su programación está muy regular y eso creo que más que nunca, ¿no? Tienen funciones con mucha más frecuencia o es una interpretación.
No, es correcto. A partir de este año, con los nuevos cambios, hemos tenido más actividad y está perfecto. Somos una orquesta joven que tiene mucha disposición, estamos muy entregados, muy comprometidos todos a la música y eso siempre se celebra. Entonces somos tan distintos, pero estamos comprometidos con un objetivo siempre en común y eso es muy noble, eso es lo que hace la música bello.
Claro, y ahora Cecilia, pues platícanos de estas pequeñas joyas musicales que están por presentar también en el Conjunto Santander.
Claro que sí. Este programa que tendremos este sábado 5 de noviembre a las 7:30 en el Conjunto Santander está muy bien seleccionado. Son pequeñas obras, todas son obras únicas, solo cuentan con un movimiento. Entonces vamos a empezar con Sibelius, con un andante festivo que intenta simular a la orquesta de cámara como si fuera un coro. Entonces acomoda perfectamente las voces y vamos a seguir con una melodía de Escorik. Es una melodía muy bella, muy introspectiva, me gusta muchísimo. Y continuaremos con un andante religioso de Joseph Bloch. Estas tres obras en concreto son de artistas extranjeros y el andante religioso simula un movimiento completamente de paz, muy muy bello. Y para terminar ya el resto del programa son puros autores nacionales, son compositores mexicanos todos. Seguiremos con el poema de Blas Galindo, que es el poema en realidad de Neruda. Él lo musicaliza, el famoso uh-huh. poema de Me gusta cuando callas. Claro. Está bellamente musicalizado, es una joya. Y seguiríamos con Sonoralia, que es de Manuel Arias, un maestro también mexicano, violinista. Muy bello porque compromete dos danzas, una danza y un jarabe. Y se siente completamente el folclore. Y seguimos con el danzón de Arturo Márquez, el danzón número 5, que este está compuesto para orquesta de cámara, se llama Portales de Madrugada y simula sin duda un salón de danzón. El maestro Márquez siempre sabe cómo escribir muy, muy, de una manera muy bella, muy puntual los danzones.
Crea ambientes completos, ¿verdad?
Sin duda, sí, muy bello. Y continuamos con un tango de Lavalle. Los tangos, o sea, es folclor meramente argentino, pero este tango concretamente está escrito con un folclor mexicano. Y continuaremos con tres piezas del maestro Gori Cortés, que fue un violinista muy destacado de Tonalá, un virtuoso de Tonalá, curioso porque quien no conozca Tonalá, no sé de dónde nos estén escuchando. Son artistas alfareros, hacen obras preciosas con sus manos. Y Gori Cortés lleva esa misma simulación del arte de Tonalá en la música. Entonces es un arte muy, muy, muy bello. Estamos muy felices de poder compartirlo. Y terminaríamos con un popurrí mexicano de José Domínguez, que hace alusión a todas las piezas mexicanas que conocemos desde niños. La cucaracha, México lindo y querido.
¿Y de qué época? ¿Domínguez es contemporáneo?
Sí, sí, así es. Es un joven que egresó también de la Universidad de Guadalajara.
Pues mira, otra palomita para para la orquesta de Higinio Rubalcaba al incluir justamente en sus repertorios a compositores locales y en este caso también universitarios. Y pues háblanos, van a estar bajo la batuta del director asistente René Nuños. ¿Cómo ha sido este trabajo?
Así es. René es un compañero que le tengo mucho aprecio y estamos muy contentos de poder trabajar con él. También él trae muchísima disposición y una mirada joven de la música. Entonces estamos muy contentos que la mayoría también de la música sea nacional y que él tiene la batuta. Entonces es muy bello poder compartir también con alguien que es talento nacional, que es también un compañero mío. Él inclusive fue miembro fundador de la orquesta de la Higinio Rubalcaba.
Oye, ¿y cómo navegar entre, como dices, la mayoría son mexicanos, pero pues también hay cambios de época, ¿no? De estilos. Háblanos un poco de como música, como intérprete, ¿cómo vives esto?
Me gusta mucho porque es tener una visión abierta ya en un mundo globalizado en el que nos nutrimos también de música, de los clásicos, de los románticos y también la mirada nacionalista. Está muy bien elegido este programa, todas las obras están muy bien seleccionadas y me gusta eso, que son muy variadas y son obras también cortas. Va a ser un programa muy disfrutable para el público.
Y además, algunas de ellas poco conocidas, ¿no?
Eso es cierto.
Y eso también es muy importante porque amplían nuestro repertorio respecto a esta idea de la música clásica compuesta por mexicanas, por mexicanos. El hecho de incluir, pues renueva la visión que tenemos de la música como algo absolutamente vivo, la música de orquesta, la música de cámara. Y cuya vigencia pues está latiendo aquí en nuestras salas y eso es pues algo que hay que valorar. Cecilia, pues les deseamos mucho éxito.
Muchas gracias.
Que les vaya muy muy bien de nueva cuenta en esta prueba más frente al público con un repertorio muy singular y muy fresco.
Muchas gracias, pues los estaremos esperando. Estamos muy activos, estamos en el Conjunto Santander. Pueden también ver los próximos programas tanto en la página de internet como en el mismo teatro. Los boletos están a precios muy accesibles y estamos invitando a todo público, desde niños, jóvenes, adultos, todo el que se quiera pasar ahí, se lo va a disfrutar muchísimo la música que hacemos con mucho cariño.
Oye, ¿y redes sociales de la orquesta, cómo los encontramos?
Sí, estamos en Instagram activos también como Orquesta Higinio Rubalcaba o OHIR con OHIR.
Perfecto. Pues todo el éxito, Cecilia Rodríguez, violinista de la Orquesta Higinio Rubalcaba. Que les vaya muy, muy bien.
Muchísimas gracias por este espacio.
Gracias por acompañarnos. Nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Seguimos en Polifónica y les recuerdo la invitación que hace unos minutos les extendimos para que asistan a la transmisión en vivo desde el Met de Nueva York de La Traviata de Verdi este sábado 5 de noviembre a las 11 de la mañana en la sala Plácido Domingo. Solo tiene que comunicarse 33 31 34 22 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Y bueno, después de escuchar a Cecilia Rodríguez, violinista de la Orquesta Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara, bueno, pues tenemos dos pases dobles también para este concierto. Es el 5 de noviembre también, pero en la sala 2 a las 7:30. De verdad, ya Cecilia nos hizo un panorama de verdad muy provocativo respecto al repertorio, así que no se pierda la posibilidad de pasarla muy muy bien este sábado. Llámenos para que no se pierda el concierto. 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Y aquí en cabina tengo el gusto de recibir a José Parra, él es artista plástico. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Verónica. Bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Buen día a todos. Y llega bien acompañado de el curador Alberto Ramos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Verónica. Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues Alberto es curador de Galería Bruna, también un espacio en el ámbito local que está despuntando, sigue proponiendo cosas, así que nos da mucho gusto que de nueva cuenta pues nos vengan a hablar de lo que hoy por hoy están presentando en esta galería y que tiene que ver con esta gran hermana del arte que es pues el sentido lúdico, el juego. Háblanos un poco.
Nosotros estamos presentando Homo Ludens. Homo Ludens es una muestra de 50 artistas que abordan la temática del juguete. Lo que nosotros hicimos en la parte curatorial fue darle este giro, ¿no? Tratar de hablar, sí, del juguete como un objeto que nos permite la interacción, ¿no? La fantasía con los niños como adultos, pero también cómo trasciende este elemento y se convierte en una herramienta para la sociabilización, para la creación de memorias, de experiencias, y de que el juguete no es una cuestión 100% infantil, ¿no? El juguete es también un vínculo. Nosotros tenemos juguetes contemporáneos, tenemos los celulares, lo he dicho muchas veces, el carro, los tenis, auriculares y demás. Cada uno va dándole esa connotación, ¿no? De un objeto que nos permite crear una interacción y vincularnos con las personas. Mira, ya llegué y me compré X cosa nueva. Entonces, lo que hicimos es que tomamos estas 50 piezas entre escultura y pintura, Y establecimos una narrativa en la que, platicando con las personas cuando se están dando los recorridos, cuando hacemos esos acompañamientos, las invitamos a que exploren, ¿no? Cómo el juego deja de ser una cosa 100% infantil, deja de ser una cosa recreativa y se convierte en un elemento esencial de nuestro desarrollo como seres humanos. También es una forma de abrir un poquito los ojos a estas nuevas maneras de interactuar, ¿no? De vincularnos, de que vean que el mismo arte puede ser un objeto recreativo, que puede ser divertido, que incluso los artistas, si bien y lo van a descubrir cuando nos visiten, las pinturas muchas son con una temática muchísimo más, digamos bonita, hablando de los infantes y demás, también se toma como un elemento para hacer observaciones y análisis muchísimo más profundos de estas dinámicas sociales, de nuestros propios demonios, de nuestros propios problemas, nuestras alegrías, en fin, o sea, es un crisol tan vasto lo que nos han dado los artistas en esta muestra, que sin duda cada persona que nos visite va a encontrar una pieza ideal para ellos.
Oye, platícanos un poco, Alberto. ¿Comisionaron las piezas o tú elegiste a los artistas y a partir del trabajo del que ellos disponían se seleccionaron? ¿Cómo fue?
No, ahí tuvimos la fortuna de que el maestro Pepe es un proyecto que él ha trabajado durante mucho tiempo. Uh-huh. Esta es su edición de cierre. Entonces se hicieron las gestiones con él. Él se encargó de contactar a los artistas que algunos ya habían participado en otras muestras. Nosotros, como parte de la galería, invitamos a algunos creadores también a que se sumaran, ¿no? Fue un trabajo en conjunto, pero que en realidad fue liderado por el maestro Pepe. Ahora, lo que nosotros hicimos como parte de la galería fue establecer esta narrativa, hacer el desarrollo museográfico, ¿no? Incluso ya la cuestión que también nos tocó en ese lado fue bilateral, estar gestionando ya las cuestiones de papeleos, fotografías, claro. Todo eso. Sí hubo un trabajo muy cercano con el maestro para llevar a cabo la exposición.
Bueno, pues José Parra, maestro Pepe, cuéntanos justo sobre esta relación, ¿no? El arte es incluso una de las maneras con las que entramos al conocimiento. Si pensamos en la infancia, en el jardín de infantes, por ejemplo, antes de aprender cualquier otra cosa, lo que tenemos es el contacto con los colores, con la creación libre, ¿no? Exacto. Abierta. Y me gustaría que nos hablaras un poco qué tan presente está esto en tu trabajo.
Es que fíjate, precisamente hay, ahorita como mencionabas, el arte, el vehículo para el arte es la sensibilidad, pero también es un ejercicio intelectual. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, el hecho de poder recrear esto, nos permite crear conexiones súper interesantes. Ahorita, como lo que mencionaba Alberto, hay piezas en donde hay una especie de tensión dramática entre este color, esta narrativa lúdica, y de repente temas que pueden ser muy fuertes, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, casos en otras ediciones, porque esta es la última edición. Ahorita te comento un poquito de cómo ha sido la dinámica. Pero hemos tenido casos, por ejemplo, que hablan sobre abuso infantil, sobre aborto, sobre temas fuertes, pero de repente cuando lo tratas, cuando lo revistes de juguete, cuando lo revistes de color, esto, de repente existe una tensión que te permite tener esas múltiples lecturas, ¿no? Entonces, y creo que es algo de lo que vamos a ver en esta muestra. Tomamos un tema, o sea, porque finalmente es un tema en el sentido formal, y a partir de ahí, cada quien desarrolla a partir de su cosmovisión. Por ejemplo, tenemos el caso de Marco Sosa, ¿no? Marco Sosa, que de repente es un artista un tanto oscuro en su temática y entra al juguete, y cuando entra al juguete existe una tensión tan padre, y el resultado es extraordinario. Increíble, ¿no? Es una explosión, porque sabes que cuando abordas temas, sacas a los autores de sus zonas de confort, y te obligas a explorar nuevos derroteros, ¿no? Entonces, por eso resulta tan interesante una exhibición como esta. Ahora, mencionamos ahorita la cuestión de las ediciones. Es la última edición, porque la muestra se ha trabajado desde el 2016. Uh-huh. En el 2016, un poco antes, comenzó también el proyecto de la lotería, poco después el juguete, pero la lotería se estuvo presentando en museos. El juguete fue mucho más lúdico incluso en ese sentido. Se presentaba tanto en lugares públicos como privados. Se presentó en galerías de Colima, en Coyoacán, en San José del Cabo. Estuvo en festivales como Julio Torri en Coahuila, en museos como el Museo del Pueblo. Se presentó en todo ese tipo de sitios, quedó como después en una incubadora cuando pasó esta cuestión de la pandemia, uh-huh. Cambio de administración y todo, y hasta ahora empezamos a retomar. Pero la particularidad de este proyecto es de que en cada ocasión los artistas iban y venían con obra nueva. A veces se vendía, a veces ellos mismos la recuperaban, la querían cambiar. Entonces, el juguete que tuviste en la primera edición, o incluso en otras ediciones que se han presentado en Guadalajara, porque se presentó en la presidencia de Zapopan, no es la misma que la que se está viendo hoy en Bruna, y que va a estar hasta enero, me parece.
Es enero, 28 de enero.
Es una exhibición completamente distinta. Por primera vez, de hecho, se presentan 50 piezas, es la más numerosa, y por primera vez también se presenta escultura. En esto ha consistido más o menos la dinámica del proyecto desde hace 6 años, con estos pequeños cambios, esto que lo hace. El único leitmotiv ha sido la medida, que ha sido aproximada al 90-70 o 70-50, uh-huh. Y el tema que cada quien lo ha desarrollado tal cual. Es un punto de partida para ir a los universos de cada participante, ¿no? De cada artista.
Bueno, y entonces ahora Bruna recibe, digamos, esta edición ya con todo esta experiencia, ¿no? Y este viaje, este recorrido, tanto cronológico como estilístico, por los invitados, por los participantes. Háblanos un poco justo de esto, por favor, Alberto Ramos, que eres el curador. Háblanos un poco de los participantes, de estos contrastes que seguro habrá en 50 piezas.
Es un universo increíblemente vasto. Tenemos una variedad de técnicas muy grande, y creo que ese también fue uno de los retos, ¿no? Al momento de hacer ya la museografía y demás. Tenemos piezas, por ejemplo, que abordan, que son, por ejemplo, me viene a la mente Toledo,
Pau Toledo.
Pau Toledo, que tiene una pintura, por ejemplo, muy colorida, ¿no? Hablando de una temática infantil, con una muñequita ahí en las manos y demás. Pero por otro lado, también me viene a la mente, por ejemplo, Carlos Ibarra, que tiene, viene con esta serie de ser como cementos, como estos arranques de muro, ¿no? Haciendo también una crítica muy profunda. Tenemos al maestro Larrasilla con una, también una técnica extraordinaria. Me viene también a la mente Patricia Sánchez.
Carlos Cortés.
Carlos Cortés, que también tiene fabulosa. Unas piezas extraordinarias. Val Pulido, César Plasencia. ¿Quién más me...? Sí, el maestro Pepe, que también presentó una pieza genial. A ver, platícanos genial.
De tu pieza, José.
¿Sabes qué? De hecho, como era una pieza de cierre, yo tomé un poco la estética de los valeros y la convertí en una torre, como si fuera el cuerpo de una torre. Al final, con una especie de cara gigante, de rostro gigante, con una trompeta que avienta burbujas. Se llama la Torre de las Burbujas. Uh-huh. Pero, de hecho, se llama la Torre de las Burbujas porque... Porque al lado también aparece la Catedral de Guadalajara. Entonces la idea es que no sepas cuál es la Torre de las Burbujas. Okay. Un poco. Y porque a mí me encanta eso, como que de repente generar
esto. Es parte estas... también del juego.
Exactamente.
Sí. O sea, estás proponiendo jugando.
Por supuesto, por supuesto. Creo que, de hecho, todo el mundo, y creo que no lo hablo por mí, sino lo hablo por muchos compañeros con los que me ha tocado platicar, todos nos divertimos muchísimo creando. O sea, jugando con las ideas. Carlos Larrasilla, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas, tiene una pintura fabulosa en donde tiene esos personajes con esos rostros etéreos, en donde tiene a un diablito y a un santo, pero es el santo como luchador.
Y Blue Demon.
Y Blue Demon. Ajá. Y son los juguetes, o sea, están representados como juguetes. Eso está increíble, ¿no? Y bueno, volviendo a esta pieza que comentaba, era yo tomo el tema de Valero, lo reproduzco más o menos ahí, solamente en su estética, porque es el asunto, es como tomar el pretexto y transformarlo, ¿no? Hay gente que pone el Valero tal cual, pero también se puede tomar el Valero y transformarlo en otra cosa. Y esa torre que gira está siendo alimentada por otros juguetes. Está siendo la caldera que mueve la torre está siendo alimentada por otros juguetes, porque para mí también era como el cierre de todo este recorrido, de todo este periplo. Y me pareció como muy curioso, muy nostálgico estar lanzando estos juguetes a la caldera para convertirse en grandes burbujas, ¿no? Y por supuesto con las múltiples lecturas que puede tener. Tiene una lectura que va hacia la ecología, tiene una lectura que va hacia los ideales, hacia la infancia perdida, el paso de la infancia a la adultez. En fin, porque se trata de eso, o sea, y creo que es lo que vamos a encontrar en esta muestra. Sí. Que a partir de un tema como este, puedes encontrar estas piezas en donde tomas distintos derroteros, ¿no? Tuve la pieza y te puedes quedar un buen rato viendo a muchas de ellas. Pienso en la de Carlos Cortés, pienso en la de Diego Ayala, por ejemplo, estos títeres que están perdidos en el universo, en donde las matatenas se convierten en estrellas y los títeres se funden en un beso, pero con esta ingravidez que de repente como si se acaban de soltar los hilos. Es hermoso. Diego Ayala, aparte, yo creo que es uno de los, sí, como pintor, es uno de los mejores pintores de oficio que tenemos en nuestra ciudad. En fin, tenemos artistas realmente que vale la pena ir a conocer. Carlos Cortés, Paty Saife, Rocío Coffin, José Luis López Galván, que nos ofrece una explosión de la memoria. Exacto, de repente ves el cuadro y todos esos juguetes de los 90s y los 80s, ¡pum! ¿No? No me gustaría continuar mencionando porque hay muchos autores que de repente ahorita, por ejemplo, tenemos un Enrique Moret, que es escultura, en donde presenta una alegoría del escudo nacional, pero en lugar del águila es un niño águila montado en un trompo de nopal. En lugar de comiéndose la serpiente, está jugando con la serpiente, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas, ese tipo de poesía, creo que de eso se trata la pintura también, de crear poesía visual. Es de ahí la sensibilidad. Por una parte eso, y por otra parte está el asunto de que sea un ejercicio intelectual. Y esto te va a permitir que tengas estas múltiples lecturas a partir de ver una pintura. A mí me parece, y creo que fue parte del espíritu de esta muestra, poder encontrar espacios para la pintura y poder decir que la pintura también es un arte conceptual. O sea, es un arte que también está hecho con destreza, con inteligencia y con sensibilidad. Creo que si algo un hueco por el que pasamos tal vez a final de siglo es este encono, ¿no? Entre los nuevos tipos de arte y la pintura, de gente que pensaba que, por un lado, la pintura ya no era arte, y de pintores que pensaban que todo lo demás no valía. Y no, creo que tenemos que ver que por un lado podemos crear arte con materiales alternativos, pero por otro lado tampoco podemos olvidar que el arte sigue y seguirá siendo, que la pintura sigue y seguirá siendo arte. Entonces, parte del espíritu de esta muestra durante estos 6 años ha sido precisamente encontrar esos espacios, cosa que agradecemos mucho a Galería Bruna, para decir, hey, aquí está la pintura y se pueden hacer cosas increíbles, se pueden hacer cosas divertidas, podemos jugar todos, nos divertimos tanto los que estamos en la producción como quien la visita, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta muestra, por este mismo carácter orgánico que teníamos, que tiene la exhibición, hay piezas que yo no conocía, por ejemplo, ¿no? Y de repente llegas y ¡wow! Te das unas sorpresas increíbles. Se goza mucho esta muestra.
Pues hay que extender justamente este placer de la contemplación y de la participación, sobre todo tratándose del juego como el motivo central de esta muestra. Háblanos, danos las coordenadas, Galería Bruna, ¿dónde está? ¿Cómo podemos ir?
Nosotros nos encontramos en el Lerdo de Tejada 2418. Pueden agendar recorridos por Facebook, Instagram y WhatsApp en Galería Bruna, Galería Bruna-Arte en Instagram, y al WhatsApp 3323-1229-16. Repito, Lerdo de Tejada 2418, y con muchísimo gusto los estamos esperando para atenderlos y resolver cualquiera de sus dudas.
Y se la van a pasar muy, muy bien recorriendo además un espacio por demás atractivo, disfrutable, ¿sí? Ya no decimos de la comida, pero...
También deliciosa.
Pero sí, el espacio es gozoso. Sí. Así que más motivos para no perdernos. Homo Ludens, que estará abierta hasta...
El 29 de enero.
29 de enero. Oiga, pues ya mencionaron a algunos de los artistas participantes. Me gustaría que son muchos, son 50, pero algunos más por ahí que tengas o que tengan presente, José o Alberto.
Está Hugo Gutiérrez, está el maestro Irán Lomelí, Indra Castillón, está Paulina Goca, que se nos está pasando, el maestro Adán Montellano. David Becerra, José Jiménez, Adriana Velarca, Alejandro Curiel.
Hay tres pintores colombianos, de hecho. Está Felipe Cifuentes, que nos ofrece una pieza hermosa en donde es un pescador con un impermeable amarillo, que se va a casar y saca una carta de la lotería, ¿no? Con la sirena, está increíble. Y tenemos también la obra de Andrés Alarcón y de Gustavo Rico Navarro. Ellos tres han trabajado de manera muy cercana con el maestro Darío Ortiz, que hoy por hoy es de los artistas consagrados más importantes de Colombia, afortunadamente trabajando en México. Y tienen, pues sí, han abrevado del maestro, ¿no? Toda esa técnica y todo ese... conocimiento y discurso. Así que resulta muy interesante.
Pues yo les agradezco mucho esta conversación mañanera a nuestros invitados, el maestro José Parra, artista plástico y promotor cultural. Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto Ramos, curador de Galería Bruna.
Gracias a ustedes por darnos el espacio.
Pues todo el éxito, Homo Ludens, no hay que perdérselo, ahí en Lerdo de Tejada. Y pues antes de irnos los ganadores a La Traviata, transmisión en vivo desde el Met de Nueva York, Jesús Enrique Velasco Hernández y Agustín Jaime, como el corrido, Agustín Jaime Martínez Fuentes, ya tienen sus entradas, hay que presentarse ahí. Con una identificación, en las taquillas les darán sus boletos. Para la Orquesta Higinio Rubalcaba, también el sábado 5 de noviembre, ganadores Alfredo Rodríguez y Gabriel Silva Sánchez. Lo mismo, hay que llegar con anticipación a las taquillas y con su identificación obtendrán sus pases dobles. Soy Verónica López García, agradezco su sintonía, le invito a que permanezca en Radio Universidad de Guadalajara. Nos vemos muy pronto, nos escuchamos.
Para vivir hay que aprender que el agua vuelve al mar y que sufrir también es parte de este caminar. Ser
recomienda no pensar tanto y crecer sin hacerse mayor. Que entre tanta dudosa certeza, cuanto más te equivoques, mejor.
Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
La, 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 la.
Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.